Ahora, si Dios lo permite, vamos a estar viendo un término en el libro de Proverbios que hemos estado estudiando últimamente. Es el término odio, y es en el lenguaje original es el término sana. Y hemos visto la importancia para aquel que teme a Dios de odiar el mal. O sea, el que teme a Dios debe de odiar el mal. Pero hemos visto algunos que no odian el mal, sino lo que odian es la sabiduría. Y al odiar la sabiduría también odian la reprensión, odian el regaño, aunque es para su beneficio, es para su bien, demostrando que desprecian el temor de Dios, desprecian la sabiduría de Dios, desprecian el amor hacia Dios. Porque la reprensión refleja sabiduría, y esa reprensión es para nuestro bien. Incluso cuando no hay reprensión y realmente demuestra odio. Incluso ese es nuestro pasaje, vamos a empezar ahí en Proverbios 13, versículo 24, donde nos dice, estos Proverbios 13, versículo 24, nos dice que detener el castigo es odiar al hijo. Proverbios 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ahora, este versículo va en contra de muchos de la sociedad hoy en día, donde quieren que no se le corrija a un niño, que no se le toque físicamente, que esa vara no le instruya en el camino en el que debe de escoger. Pero aquí nos dice en versículo 24, estos Proverbios 13, versículo 24, dice: el que detiene, que es la idea de retener o de guardar. ¿Qué es lo que está guardando? ¿Qué es lo que está reteniendo? Esa corrección. Incluso ese término castigo, aquí traducido castigo, en el lenguaje original es el término vara. Es un palo. Y está diciendo: el que lo detiene, el que no usa el palo, el que no usa la vara para corregir a su hijo de una forma corporal, pues realmente está demostrando no que ama a su hijo, sino está demostrando que le odia, que le aborrece, porque no está dispuesto a hacer lo difícil, no está dispuesto a disciplinar a su hijo, no está dispuesto a corregir, no está dispuesto a ayudar, a ayudarle a caminar en el camino recto y a quitar esa necedad del hijo, sino que lo que prefiere hacer es ser su amigo. Y tiene temor del hombre en vez de tener temor de Dios. Y realmente lo que enfatiza este pasaje es, hay un contraste entre el odio y el amor, porque nos dice la primera frase: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Pero la segunda frase dice: mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Y ese término aquí traducido corrige es un término en el lenguaje original que se refiere a disciplina, a instrucción, a educación. Porque esa disciplina, esa corrección va más allá que solamente usar la vara o el palo, sino que también es ese consejo, es esa corrección verbal, es esa instrucción, es educarle en el camino recto, en el camino que refleja el temor de Dios, y por ello corrige. Pero es que detener ese castigo corporal no es una muestra de amor. Detener el castigo muestra realmente amor hacia otras cosas. Porque al detener ese castigo, al detener la vara, muestra que quieres evitar ese trabajo duro de la disciplina, muestra que quieres evitar el dolor del castigo, el dolor de ver a tu hijo o a tu hija sufrir, pero también muestra el deseo de aprobación de tus hijos, deseo de aprobación de los demás, especialmente de aquellos que dicen que no se debe de castigar corporalmente a un niño. Y lo que demuestra es que te amas a ti mismo más de lo que amas a Dios, porque estás dispuesto a desobedecer a Dios. Cuando Dios nos dice la importancia de castigar a un hijo, incluso aquí mismo dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. También en Proverbios 15, versículo 5 dice: el necio menosprecia el consejo de su padre. Yo no sé, ese consejo, que es la idea de corrección, de educación, de instrucción que le da su padre, dice: mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Vemos los beneficios de esa corrección, que le ayuda a caminar rectamente, le ayuda a aprender sabiduría, le ayuda a temer a Dios. Y por ello vemos que esa disciplina incluye más que solamente ese castigo corporal. Incluye ese consejo, esa educación, esa corrección. Pero entonces vemos cómo esa disciplina tiene que venir. Esa disciplina debe ser intencional, debe ser diligente. Y aunque duela, hay que hacerlo. Por ello aquí Proverbios 13, versículo 24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Ahí usando nuestro término, que le odia, porque no está dispuesto a hacer lo difícil de que es la disciplina, ¿no? Pero dice: más el que lo ama, el que realmente refleja que ama a su hijo, está dispuesto a corregirle, está dispuesto desde temprano, o sea, rápidamente está dispuesto a corregir porque quiere que camine en el camino recto. Por ello, el que detiene el castigo realmente odia al hijo. Ahora, otro pasaje que usa nuestro término es en Proverbios 29, versículo 10. Proverbios 29, versículo 10, donde vemos que el malo, aquel que disfruta de hacer lo que es incorrecto delante de Dios, odia al justo. El malo odia al que hace lo que es recto. Y aquí en Proverbios 29, versículo 10, dice: los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. Ahora, ese término sanguinarios, ahí en la primera frase dice: los hombres sanguinarios, ese término sanguinarios, tiene la idea de sangre por violencia. Y entonces se refiere a personas que constantemente están buscando derramar sangre. Incluso en el primer capítulo de Proverbios describe a personas así, cuando en Proverbios 1, del 11 al 16, dice: si dijeren: ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa, hijo mío. Y aquí la exhortación: no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Esas personas que disfrutan de lo malo y están dispuestos a dañar a otros, incluso a derramar sangre. Y por ello, volviendo aquí a Proverbios 29, versículo 10, los llama hombres sanguinarios, hombres de sangre, hombres que son, que muestran esa violencia y que consiguen esa sangre por la violencia. Y esta clase de hombre dice que aborrece. ¿Y a quién aborrece? O sea, ¿a quién odia? Odia al perfecto. Ese término perfecto se refiere a alguien que está completo, alguien que es inocente, no tiene mancha, alguien que es puro. Y porque anda rectamente, anda de acuerdo a la justicia y practica la justicia, pues aquellos que odian la justicia que se ríen y se jactan de que no ponen en práctica la justicia, pues odian a aquellos que son justos, a aquellos que son perfectos. Incluso la última frase dice: más los rectos buscan su contentamiento, lo cual es un contraste, porque lo que menciona es esos rectos, esa persona que es correcta, que hace lo que es justo, incluso se refiere a una persona nivelada, que anda de una forma nivelada, que hace lo que es recto delante de Dios, dice que buscan su contentamiento. Aquí traducido contentamiento, en el lenguaje original se refiere al alma, y está hablando de la persona recta, ¿no? Y entonces, en vez de buscar destruir, en vez de aborrecer al perfecto, disfruta de la compañía del recto y por ello busca su contentamiento. Y es que el malo es intolerante y odia a los que poseen integridad. Y el malo actúa para dañar al justo. Y realmente lo vemos esto en la vida de Jesús. Aquí tenemos a alguien que es perfecto, inocente, y aún así le odian. Como hay en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, versículo 4, que nos dice: tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Aquí están los líderes religiosos que deben estar guiando a las personas a andar rectamente conforme a la ley de Dios y amar a Dios sobre todas las cosas y a temerle exclusivamente a Él. Pero aún así vemos su odio hacia aquel que es recto, aquel que es puro. Y aborrecen a Jesús, le odian. Y por ello le quieren prender con engaño y le quieren matar. Incluso Jesús nos dice, ahí también en Mateo 10, versículo 22, que los seguidores, que sus seguidores también serán aborrecidos. En Mateo 10, versículo 22, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso es Mateo 10, versículo 22. O también en Juan 15, del 18 al 21, donde dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Eso era Juan 15, del 18 al 21. Viendo que los seguidores de Jesús también serán aborrecidos. ¿Por qué? Porque el malo aborrece y odia al justo. Pero viendo ese contraste con el justo, porque volviendo aquí a Proverbios 29, versículo 10, nos dice que los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Dice: más los rectos buscan su contentamiento. Y es que el justo busca el bien de otros. Ahora, otro pasaje que usa nuestro término odio se encuentra en Proverbios 25, versículo 21 al 22, donde vemos que como seguidores de Dios, como aquellos que tememos a Dios, debemos de reflejar nuestro temor de Dios y debemos de reflejar su carácter y su generosidad, incluso con aquellos que nos odian. Porque aquí en Proverbios 25, del versículo 21 al 22, nos dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Entonces aquí vemos esta exhortación que debemos de ser generosos aún con aquellos que nos odian, aún con nuestros enemigos. Y dice, si el que te aborrece, ahí usando nuestro término, el que te odia, tuviere hambre, dale de comer pan, si tuviere sed, dale de beber agua. Y yo creo que entendemos ese versículo bastante bien, pero realmente es difícil de aceptarlo, porque aquí hay una persona que quiere tu mal. Aquí hay una persona que está buscando dañarte de todas las formas posibles. Si tiene la oportunidad de maldecirte, lo hace. Si tiene la oportunidad de usar tu nombre como una palabrota, lo hace. Si tiene la oportunidad de meterte una patada cuando estás en el suelo, lo hace. Meterte un cuchillo por la espalda, lo hace. ¡Te aborrece! ¡Te odia! ¡Quiere tu mal! Pero lo que tenemos que recordar es el carácter de nuestro Dios. Y es que Dios es generoso y Él no quiere que nos venguemos. Tenemos pasajes como Levítico 19, versículo 18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Eso es Levítico 19, versículo 18. O también aquí en Proverbios, Proverbios 17, versículo 13. El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Eso es Proverbios 17, versículo 13. También Proverbios 20, versículo 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová, Él te salvará. Eso es Proverbios 20, versículo 22. También Proverbios 24, versículo 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. No sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Eso es Proverbios 24, del 17 al 18. Donde nos enseña que no debemos de regocijarnos cuando le va mal a nuestro enemigo. O también en Proverbios 24, versículo 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Eso es Proverbios 24, versículo 29. Y es que vemos cómo esos versículos reflejan el carácter de Dios, que debemos de ser generosos y no debemos de vengarnos, debemos de poner en práctica el mandato de Dios, de esperar en Él, de confiar en Él. Y aquí, volviendo aquí a Proverbios 25, versículo 21, nos muestra que esta persona que nos odia, este enemigo, tiene una necesidad inmediata. Y tú tienes lo necesario para suplir esa necesidad. Y lo que nos está enseñando aquí, esto es más que solamente abstenerse de vengarse. Esto es dar de lo que te pertenece para suplir las necesidades de un enemigo. Es lo que está enseñando. No solamente no vengarte, sino que debes estar dispuesto a dar de lo mucho que Dios te ha dado, reflejando la generosidad de Dios. Incluso en Mateo 5, versículo 44 al 45, vemos a Jesús que nos enseña a amar a nuestros enemigos. Entonces Mateo 5, 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Eso es Mateo 5, versículo 44 al 45, donde vemos que debemos de reflejar el carácter de nuestro Dios al ser generosos, al no vengarnos y a amar a nuestros enemigos. Y realmente tenemos el mejor ejemplo en Dios de ese amor hacia los enemigos. Porque Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el ejemplo a seguir. Y entonces, por ello, volviendo aquí a Proverbios 25, versículo 21, dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan; si tuviere sed, dale de beber agua. Entonces suple su necesidad, exactamente lo que necesita. Y entonces, versículo 22, dice: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Aquí vemos dos resultados. Al mostrar esa generosidad, nos da dos resultados. Y en realidad, esa primera frase, cuando dice ascuas amontonarás sobre su cabeza, es difícil entender esta referencia cultural, ¿no? Pero lo que vemos es que es un resultado positivo, porque aquí nos dice que Dios lo va a recompensar. Ese término pagará es la idea de recompensar. Y entonces vemos como Dios realmente le agrada que hayas provisto para ese enemigo. Y entonces vemos que uno de los resultados es que esas ascuas se amontonen sobre su cabeza, y otro resultado es que Jehová te lo pagará, que te lo va a recompensar. Entonces, agrada a Dios. Entonces, lo primero, esa primera frase es positiva. Incluso hay algunos que dicen que tiene su base en una práctica egipcia. Ahora, no se sabe con exactitud, pero lo que sí se sabe es que en Egipto, para mostrar arrepentimiento de su maldad, llevaban brasas o ascuas sobre su cabeza. Entonces, aunque no hay una conexión específica con este texto, pero dando a entender que en Egipto se hacía esa práctica, cuando leemos este texto parece iluminarnos a lo que nos está diciendo. Cuando dice: porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Entonces, lo que puede dar a entender es que ese resultado que obtiene el ser generoso le impacta positivamente al enemigo, y resulta en su vergüenza, resulta en su arrepentimiento, porque al recibir generosidad ante el odio le humilla, y por ello ese resultado es reconciliación. Entonces, los dos resultados que obtiene aquel que muestra esa generosidad incluso hacia el enemigo es arrepentimiento del enemigo y esa reconciliación, y la recompensa de Dios, porque Dios nos dice: Jehová te lo pagará. Incluso vemos en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo usa este texto en un contexto de venganza, enseñando que no debemos de vengarnos. Incluso hay en Romanos 12, del 17 al 21, dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y entonces vemos aquí este texto en Proverbios 25, del 21 al 22, donde vemos que debemos de ser generosos a aquellos que nos odian, que nos aborrecen. Debemos reflejar el carácter de nuestro Dios. Ahora, otro pasaje que menciona este término odio en Proverbios es en Proverbios 25, versículo 17. Proverbios 25, versículo 17, donde dice: detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti, te aborrezca. Ese término detén es interesante porque en el lenguaje original tiene la idea de algo que es preciado, algo que tiene valor, algo que es raro. Y entonces cuando dice detén tu pie de la casa de tu vecino, es como, es la idea de no visitarla con demasiada frecuencia para que pierda su valor. Entonces, sal de la casa cuando tu visita aún sea placentera. No visites con demasiada frecuencia, no es la idea. Asegúrate de que siempre dejes valor. O sea, que tu presencia tenga valor y que no se cansen de ti. Por eso dice, detén tu pie de la casa de tu vecino. Ese término vecino es la idea de compañero. Porque si no lo detienes o si no disciernes de las necesidades de tu vecino, pues entonces dice, no, es posible que se canse de ti. Por eso dice, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Ese término hastiado es la idea de tener suficiente. O sea, estar completamente satisfecho y no querer absolutamente nada más. Es llenarse por completo. Y entonces lo que nos está enseñando a mostrar prudencia, a darle la privacidad que necesita a nuestro compañero. Porque si no tienes cuidado, puede llegar al punto en que ya no es bendición verte. Y por ello hay que ser consciente de las necesidades de los demás. Reflejando que debes de pensar en ellos, más de lo que piensas en ti mismo. Entonces no pienses solo en ti y de lo que puedes sacar de otros. Y recuerda a dar valor, en el sentido de que debes de hacer que tus visitas tengan valor. Sé una bendición a la casa que visitas, porque quieres que deseen tu presencia, que tú estés allí. Por eso dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Entonces no la visites con demasiada frecuencia, sino que muestra tu valor para que constantemente deseen que vuelvas al ser de bendición a ellos. Por ello debemos de detener nuestro pie de la casa de otros para que no nos odien. Ahí mismo dice, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Ahora, el último pasaje que vamos a ver es en Proverbios 14, versículo 17, donde nos dice que el hombre perverso será odiado. Esos Proverbios 14, versículo 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ahora, este versículo está mencionando dos personas, dos hombres. Menciona a alguien que fácilmente se enoja y luego menciona a alguien que es perverso. Ahora, esas palabras, fácilmente se enoja, en el lenguaje original, literalmente es la idea de corto de nariz, que es la idea de que se enoja muy rápido. Es como los dibujos animados cuando hay un toro que está enojado y y sale ese humo por las narices, ¿no? Y está caliente, se ha calentado las narices y quiere destruir, y quiere mostrar su ira. Pero entonces, a lo que da a entender, cuando tienes larga nariz, pues al principio tu nariz está caliente, pero ya cuando sale, ya se ha enfriado. Y entonces, pues tu nariz es tan larga que toma mucho tiempo en calentarse. Eso es lo que se refiere cuando Dios es tardo para la ira. Eso es lo que debemos de reflejar. Ser tardos para la ira. Pero aquí menciona a una persona que tiene una nariz muy corta, porque fácilmente salta. Y este primer hombre, sin pensar, crea problemas donde va. No controla sus emociones ni sus reacciones. Es irracional y saca todo fuera de proporción. Se lanza a hacer lo malo sin pensar. No tiene disciplina y está fuera de control. La prisa le lleva a tomar decisiones incorrectas. Y su enojo demuestra su falta de sabiduría, demuestra su falta de temor de Dios. ¡Y salta! Por ello es fácilmente se enoja. ¿Y cuál es el resultado? Dice, hará locuras. Se termina locuras, pero antes se refiere a necedades. Va a reflejar que no tiene sabiduría, sino que es un necio. Porque hace tonterías, hace necedades. Son locuras. Pero luego menciona a otro hombre, en la segunda frase, dice, el hombre perverso será aborrecido. Ahí usando nuestro término de odiar. Y este término perverso, en el lenguaje original se refiere a planes malévolos, a malos designios. A eso se refiere ese término que traducen aquí, perverso. Entonces es un hombre que planea lo malo, que toma tiempo desarrollando su maldad, que calcula cómo lograr sus metas malévolas. Es muy disciplinado en dañar a otros. También es necio porque rechaza el camino bueno de Dios. Entonces aquí tenemos dos personas. Uno que salta rápidamente a hacer lo que es malo, y otro que lo planea de antemano y toma su tiempo para planear su maldad. Y la exhortación de este pasaje, aquí en Proverbios 14, versículo 17, es que no debemos de ser ninguno de los dos, sino que debemos de reflejar el carácter de nuestro Dios. Porque estos dos hombres impactan negativamente a los de su alrededor. Y vemos que aquí dice que el segundo va a ser aborrecido. O sea, van a impactar, los dos impactan para mal. Pero el hombre perverso, dice, será aborrecido. Y es que va a ser odiado más que el primero, porque su maldad es más intencional. Lo ha estado planeando, lo ha estado meditando para hacer el más daño posible. Y por ello es aborrecido. Y entonces lo que hemos visto hoy son varios pasajes que usan este término. Hemos visto uno ahí en Proverbios 13, versículo 24, donde nos dice que detener el castigo realmente es odiar al hijo. También hemos visto Proverbios 29, versículo 10, donde nos dice que el malo odia al justo. También hemos visto Proverbios 25, del 21 al 22, donde nos dice que debemos de, nosotros, los que tememos a Dios, debemos de ser generosos. Aquellos que nos odian, aquellos que son nuestros enemigos. También hemos visto en Proverbios 25, versículo 17, que debemos de tener nuestro pie de la casa de los otros para que nos valoren y que no nos odien. Y por último hemos visto ahí en Proverbios 14, versículo 17, que el hombre perverso será odiado. Ahora, debemos de considerar nuestras vidas. Debemos de considerar qué es lo que amamos, qué es lo que obviamos. Porque ¿amas la sabiduría o la desprecias? ¿Buscas la sabiduría o la rechazas? ¿Odias la maldad o la amas? ¿Eres generoso como Dios quiere que seas? ¿Amas la corrección? ¿Usas discernimiento en todo? ¿Qué es lo que odias? Porque lo que Dios quiere de nosotros es que amemos lo recto y odiemos lo malo. Vamos a terminar en oración.